Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La familia y los amigos de una salmantina de 19 años, Silvia Hernández, han iniciado una campaña en redes sociales para dar con el paradero de la joven a la que vieron por última vez el pasado viernes en Madrid. Su familia, residente en el municipio de Doñinos de Salamanca, ha publicado su foto y pide colaboración ciudadana para encontrarla. Mide 1,70 m, tiene el pelo castaño oscuro y trabaja, como decimos, aquí en Madrid. El pasado viernes salió con un chico que la familia no conocía y dejó su teléfono móvil en el piso donde vive. Aquí en Onda Madrid hemos podido hablar esta mañana con Santi y su padre.
Y el último día que la vieron fue el viernes de madrugada, que salió del piso a tomar algo. Ella y otro compañero suyo, un compañero de ella, que no sabemos quién es ni tenemos ninguna referencia sobre él. No tenemos ni idea, ni tampoco el compañero de piso tenía ni idea de quién era ni lo conocía de nada. No, el móvil lo dejó en el apartamento. Son cosas más paradójicas todavía. El móvil está en el apartamento y enchufado ahí. Han llegado muchísimas llamadas, todas las mías que le he hecho desde el jueves hasta el lunes. Pero no ha contestado nadie porque lo dejó enchufado y sin posibilidad de que la llamáramos.
La asociación Arcópoli acaba de presentar una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid contra Hazte Oír por su campaña contraria a la ley madrileña de lucha contra la LGTB-fobia, que la asociación Provida ha llevado a las calles a través de un autobús con vinilos de color naranja en el que se puede leer: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Así lo acaba de confirmar el coordinador de la asociación, Iago Blando.
Mañana hemos presentado la denuncia en la Consejería de Asuntos Sociales porque consideramos que en el caso de este autobús es totalmente aplicable el régimen sancionador de la ley LGTB aprobada por la Asamblea de Madrid. Este autobús niega la existencia de las personas transexuales, les está diciendo que no son lo que para ser un niño tienen que tener un pene y nacen como son, para ser una niña tienen que tener una vulva, y hasta cierto punto es una campaña hecha riéndose de la campaña de Crisales. Pues que hay espacio para la denuncia y que puede progresar.
Los servicios de emergencia lo llaman la cadena de supervivencia y anoche funcionó perfectamente la A4 aquí en Madrid. Un hombre paró para socorrer a otro y acto seguido sufrió un infarto y tuvo que ser auxiliado por el primero. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Un motorista pincha una rueda y se aparta en el arcén derecho para señalizar la avería. Al poco, el conductor de una furgoneta se para para ayudarle y comprobar que no estaba herido. Acaban entre los dos subiendo la moto a la furgoneta. Cuando van a iniciar la marcha, el conductor empieza a sentirse mal, parece que sufre un infarto. Entonces el motorista llama al 112, sigue las indicaciones de un operador de SAMUR y, tras comprobar que estaba en parada cardiorrespiratoria, empieza a realizar las compresiones torácicas hasta la llegada de los sanitarios de SAMUR Protección Civil.
A su llegada, los sanitarios lograron revertir la parada gracias a las maniobras iniciadas por el motorista y una UBI móvil de SAMUR le trasladó al hospital 12 de octubre, donde quedó ingresado en estado grave. Y un asunto más: el Defensor del Pueblo recibió a lo largo de 2016 un total de 5.216 quejas de los madrileños, el 32% del total estatal y un 6,5% más que en 2015, según los datos del informe anual de este organismo. Del total de las quejas a nivel estatal, la mayoría se refieren a áreas de actuación de la Administración de Justicia, asuntos de interior, migraciones, empleo y seguridad social o función y empleo públicos, entre otras.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente, las principales entradas y salidas de la capital se circulan en general con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con las obras que se llevan a cabo en la 1, en la carretera de Burgos, en las inmediaciones de los túneles de Somosierra. Hay que circular con precaución porque en el kilómetro 91 está cortado el carril derecho sentido salida y en el kilómetro 93 está cortado el carril izquierdo sentido Madrid.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Es la glorieta del emperador Carlos V, la glorieta de Atocha, la que acapara la mayor atención a esta hora, porque a las 11 comenzaba una manifestación a partir del Paseo de las Delicias. De su principio ha tomado la Glorieta y ahora se dirigen a la Avenida Ciudad de Barcelona, se dirigen a la estación del AVE. Están atravesando y han atravesado ese comienzo del Paseo de Infanta Isabel y, lógicamente, las retenciones se han acusado más en el paso inferior. Sin embargo, se han aflojado las del Paseo de las Delicias. Ya si están en la zona de Legazpi, están ya cerca, no les compensa tomar alternativas. Es, sin lugar a dudas, la zona más delicada, porque en el resto vivimos ese rato de más tranquilidad. La zona de Gran Vía, Alcalá, es la que tiene bastante tráfico para la hora que es. Hoy ha empezado más pronto a subir la intensidad. Por lo tanto, también no solo el entorno de Cibeles, sino el de Colón.
Y un vistazo también a la bolsa, Plaza de la Lealtad. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 apuesta por las subidas frente a la apatía que reina en el resto de Europa, donde los mercados están cotizando planos o con un ligero color rojo. Ahora mismo mejora del 0,60% para el IBEX 35, 9.520 puntos, el nivel más alto de toda la jornada, con los títulos de Ferrovial al frente de la tabla ganando un 4,85%. Le sigue Técnicas Reunidas, que avanza un 2,85%, y Supermercados Día, que mejora el 2,5%. En el lado contrario, Merlin Properties es la compañía más castigada, cae el 1,85%, mientras ArcelorMittal se deja el 1,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 141 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 6 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y ahora sí nos vamos a recorrer el mundo con nuestros madrileños y con Paloma Ferre. Es martes y esta noche a las 9 y media tenemos Madrileños por el Mundo.
¿Dónde nos vamos? Me da la tos, Juanjo, me da la tos.
Juana, ¿dónde nos vamos?
Yo me estoy viendo ya en México con un poncho,
pues,
¿no?
Sí, yo
¿no?
También.
¿No? No, que estoy en el estado de Texas, dice Juanjo.
Ah, bueno, bueno.
Claro.
Que nos vamos a...
Es que mira, Houston, esta noche
nos
Madrileños por el Mundo a las 9:30 viajamos a Houston, gran estreno de Madrileños por el Mundo. No se lo pierdan porque la verdad que los madrileños, o sea, nuestros madrileños, yo siempre lo he dicho que son los mejores embajadores que tenemos en el mundo, pero los de Houston son de esos que te sientes orgullosa, ¿no? O sea, pues que el jefe de anatomía patológica de toda la clínica Anderson, que sabes que es una de las primeras en cáncer en el mundo, sea de Madrid, pues fíjate. O hay 12 madrileños, nos comentaba este madrileño trabajando en la Anderson en medicina, en cáncer, en Estados Unidos. Pero también tenemos un montón de madrileños que trabajan en la NASA. Ya sabéis que Houston fue la primera ciudad que se nombró desde el espacio.
Sí.
El famoso Apolo 13. Houston, tenemos un problema, ¿no? Y es que en Houston es la ciudad con más astronautas del mundo. Ahí es donde viven los astronautas, ¿no? Aunque los lanzamientos de los cohetes son en otro lado, en Cabo Cañaveral, pero Houston es la ciudad de los astronautas y de sus familias, ¿no? Que, bueno, son todo un emblema para la ciudad. Y Houston es una ciudad, pues, la más poblada del estado de Texas. Tiene aproximadamente unos 2.240.000 habitantes. Y es una ciudad que cambió mucho cuando se descubrió petróleo en 1901. Hasta el punto que, fíjate, si ha cambiado la cosa, que, por ejemplo, tú te compras una casita en Houston, ¿no?
¿Te apetece? Sí.
Pues son más baratas que en Madrid, mucho más.
Ah, pues mira, entonces me apetece
Bueno,
más.
Pues te compras una casita en Houston con tu parcelita, tu tal, y todo eso es tuyo, el arbolito, la casa, así. Pero lo que hay debajo de tu casa no es tuyo, ni lo va a ser nunca. Porque hay una ley en el estado de Texas, precisamente porque, como encontraron tanto petróleo, para ver Bueno, lo que hay debajo, si es petróleo, desde luego tuyo no es, es del estado de Texas. Eso sí, tú tienes derecho a parte de los beneficios de la explotación. Y no es raro ver, de vez en cuando, eso también ocurre en Los Ángeles, algunas casas que tienen un pozo de petróleo en el jardín, porque han valorado que es que se puede sacar rendimiento de ese yacimiento, y entonces lo explotan, y tú, pues como partícipe, o por lo menos de los daños colaterales de tener un pozo, porque contamina mucho, pues tienes un beneficio económico, por supuesto, por la explotación del pozo. Es curioso, pero sobre todo es curioso, nuestros madrileños, ya te digo, bueno, hemos estado en la Super Bowl, que es el acontecimiento del año en Estados Unidos, con más es el evento retransmitido por televisión con más espectadores del mundo, la Super Bowl. Ahí hemos visto a Bush, pero a Bush padre, mujer, que iba ya, el pobre, en silla de ruedas, que también lo pasearon por la Super Bowl como una de las estrellas, porque bueno, él es de Houston, su familia vive allí. Estuvimos cerca de la casa de Bush también, en el club de golf donde va Bush. En fin, es muy interesante el programa porque, bueno, la verdad que descubres otro Houston que no te lo esperabas para nada, ¿no?
Y nuestros madrileños están bien colocados.
Nuestros madrileños están muy bien colocados, efectivamente, están todos muy bien colocados. Y bueno, la mayoría se fueron por trabajo y se quedaron por lo de siempre, hija mía, por el amor. Porque fíjate si el amor, el amor mueve montañas. Que ya tenemos la primera pareja, bueno, el primer madrileño por el mundo que se ha enamorado en el muro de Trump.
Fíjate.
¿Qué me estás contando? De una mexicana. Sí,
pero
sí.
Pero fíjate.
Porque se conocieron allí, en la frontera donde Trump va a construir el muro, donde parece que hay un inicio de muro. Sí. Bueno, pues ahí ya tenemos el primer madrileño por el mundo en el muro de Trump,
Dentro de que se ha enamorado. Que hacer los nietos, quiero decir, los hijos de los madrileños que han
nacido
fuera.
Bueno, sí, ya lo estamos haciendo. Tú fíjate, ya lo estamos haciendo. Es impresionante.
Los madrileños se fueron cuando 12
años.
El
es que
claro,
12
es
años.
Que...
Si ya empezamos a entrevistar gente que decía, es que yo veía madrileños por el mundo cuando era pequeño. Y dices, jolín. Este momento me acaban de hundir. Pero sí, sí, es ya estamos en otra generación, efectivamente. Estamos empezando en otra generación de madrileños por el mundo. Y afortunadamente hay muchos para nosotros. Y no sé si tanto para ellos, aunque bueno, la mayoría de lo que nosotros entrevistamos están contentos, desde luego. Pues vamos a estar eso, en la final de la Super Bowl, que se monta un lío, que te mueres alrededor del estadio, caravanas enteras, familias enteras, que ni siquiera tienen entrada, pero que van para estar lo más cerca posible de la Super Bowl, y lo ven en sus grandes caravanas en la televisión, con unas barbacoas, bueno, algo impresionante.
No sé cuántos millones de alitas de pollo se han zampado en esta ocasión.
Bueno, es que estamos hablando de cifras estratosféricas, claro. Y bueno, en la Super Bowl vemos también vimos a Lady Gaga volar, ganaron los Patriots, voló desde lo alto del estadio, con una especie de cuerdas, se tiró, pero a lo bestia, y cayó en una torre inmensa. Bueno, la verdad es que la mujer hace unos espectáculos que yo me tiro de ahí y tengo que ponerme a cantar y creo que me desmayo, me da una lipotimia o algo, porque la verdad que es impresionante la caída, es impresionante.
Oye,
el espectáculo que montaron.
Houston, ciudad barata no debe ser, ¿no? ¿O sí?
Lo que es la ciudad, sobre todo, es que está llena de oficinas. No es barata, pero tampoco es de las muy caras.
Ah,
es
no.
Que Madrid, sorprendentemente, no es una ciudad barata.
No.
Si lo comparas con otras ciudades europeas y, bueno, evidentemente, si lo comparas con Londres o con Nueva York, pues no, ¿no? O con islas de estas tipo las Bahamas, pues tampoco, pero... Pero si no, efectivamente es... bueno, Houston no es de los sitios
Me están muy
peores.
Parejos en este momento el dólar y el euro, ¿eh?
Sí, de todas maneras, depende de lo que vayas a hacer en Houston,
claro.
¿No? Porque en Houston y toda la zona de Texas está el oro viejo, que llaman los norteamericanos. Es decir, las familias riquísimas que tenían plantaciones, que tenían pozos de petróleo y que son multimillonarios de generación en generación. Es otra cosa que vamos a ver en el programa. Esas mansiones que no te lo crees, dice, pero... Pero toda esta cachocasa y viven dos. Y dices, Dios mío, pues se encontrarán algún día en algún hall o salón de la casa. O sea, mansionazas, o sea, algo espectacular, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a ver la zona country de Houston, que por supuesto sus bailes típicos.
¡Oh, qué bonito!
Esas botas de piel de cocodrilo, de avestruz, de no sé qué, que algunas valen pues auténticas fortunas. Pues eso, es fácil comprarte unas botas de esas para toda la vida, pero por 3.000 euros.
Ya.
O sea, una
no
muy a mano, ¿no?
No
una cantidad
mal,
muy...
Sí.
Una botita de nada.
Sí, las pones en una peanita en el salón de casa, sí. Porque cualquiera anda con eso.
Sí.
Oye, y después nos vamos...
Y después nos vamos a los carnavales de Nueva Orleans, porque claro, es que ahora están en pleno bullicio. Solamente con el Katrina, en el 2005 temblaron los carnavales, pero es una tradición impresionante que trae millones de turistas de todo el mundo. Al principio era de Estados Unidos, pero ahora ya viene de todo el mundo. Y es un auténtico espectáculo. Y bueno, ahí están nuestros madrileños que también participan en los carnavales. Tenemos uno en concreto que va en una peña de Elvis. Va en una peña de Elvis y va disfrazado de Elvis, que luego cuando se quita el disfraz que pensábamos que teníamos otro madrileño que estábamos entrevistando, no lo conocíamos. O sea, una cosa se había tuneado fenomenal. Así que vamos a vivir los carnavales de Nueva Orleans en pleno auge que están ahora, y ya sabes que además, bueno, están ahí un poco con las alertas porque hace unos días pues una persona que parece estaba ebria, cogió un coche, atropelló a varias personas en los carnavales, afortunadamente no pasó nada. Hoy me parece que ha habido otro incidente en los carnavales de Río de Janeiro,
de Río,
que bueno, pues
seguido,
una de las carrozas por lo visto
ha
hecho marcha atrás y atropelló a varias personas, afortunadamente creo que no
hay
que no ha habido
no.
Exacto. Pero bueno, es que ahora el mundo entero está de carnaval, ¿no? O sea que, y nos vamos a ir, pues eso. Es la primera vez que nos vamos de Estados Unidos a Estados Unidos.
Sí.
Porque siempre nos vamos a la otra punta del mundo, pero nos daba pena. Nos daba pena no enseñarles otra vez los carnavales de New Orleans, que fueron tan divertidos para nosotros, que aprendimos tantísimo esa ciudad con nuestros embajadores por excelencia, los madrileños. Así que yo creo que va a ser una noche muy divertida y muy interesante, de verdad. Houston, bueno, a mí me ha dejado alucinada, sobre todo en Houston, el tema de la clínica Andersen, que creo que, bueno, se hace en todo el mundo más o menos igual, pero este madrileño, que es el jefe de anatomía patológica, está con todos los patólogos analizando si los tejidos que traen son portadores de cáncer o no.
Sí.
Son negativos o positivos al cáncer. Entonces, ves un montón de gente que son los
patólogos, claro.
Y una especie como de ventanilla que podrías ver, yo qué sé, pues en cualquier servicio público. Vas a correos y ves una ventanilla. Bueno, por detrás de esa ventanilla están esa hilera de patólogos. Y por el otro lado de la ventanilla están todos los quirófanos de la Andersen, lleno de cirujanos que están operando en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, ¿vale? Y vienen y van, y vienen y van. Y entonces llegan con la muestra directamente, con el trozo de tejido que le hayan sacado de hígado, de pulmón,
de lo que sea,
se lo ponen ahí, lo cogen, lo meten en no sé qué laboratorio, pim, pum, pum, en 20 minutos te dicen exactamente
lo que hay.
Un cáncer de grado tal o pascual y por dónde tiene que cortar el cirujano. Y el cirujano, cuando tiene dudas, incluso vestido de cirujano, con todas las historias,
mascarillas
y tal, entra a la otra ventanilla de los patólogos y le dice el patólogo, yo cortaría por aquí, ¿vale? Y entonces van y cortan por ahí para intentar eliminar la enfermedad. Es impresionante, parece una fábrica de churros. O sea, a mí me ha impresionado, o sea, sobre todo, y luego la perfección, la eficacia, ¿no? Con la que, corta 3 centímetros más arriba para asegurarnos, o has cortado bien.
Y esto lo vemos esta noche.
Y todo eso mientras el paciente está durmiendo, porque está anestesiado. Y van allí, bueno, alucinante el movimiento que hay ahí.
Pues ya
sí,
lo saben,
esto lo veremos esta noche.
Si quieren ver esto y otras muchas cosas, a las 9:30, Madrileños por el Mundo en Telemadrid. Primero nos vamos a Houston y después nos vamos a los carnavales de Nueva Orleans. Ferre, que qué bien os lo pasáis.
Pues la verdad,
compañera,
que sí.
Compañera. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
22 camiones de comida se han instalado en nuevos ministerios, ofrecen deliciosas recetas para degustar en plena calle. Se recupera, por ejemplo, una receta castiza del siglo XIX, los bartolillos salados de carne y jamón. Y, en fin, que es muy interesante que nos acerquemos hasta allí a ver cómo se está cocinando, nunca mejor dicho, todo. Gloria Talavera, muy buenas de nuevo.
Buenos días, qué bien huele en esta zona de nuevos ministerios. Mira, ahora estoy observando como Ángel Rubio de Rinchi Food, que ha llegado aquí también con su camión de comida callejera de calidad, está haciendo una versión de lo que conocemos todos como el bacalao al pilpil. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, qué bien huele, ¿no?
Pues hombre, bacalao al pilpil.
¿Ahora estás con el ajo?
Sí, estamos haciendo, vamos a decir, ligando la, sacando la crema.
Es lo más importante, claro.
Sí, hombre, la del aspecto más bonito, ¿no?, del bacalao.
Bueno, como decíamos, no sé si es fácil o has tenido que investigar mucho para hacer esta receta que pueda hacerse aquí, en este lugar, y además que la gente lo pueda tomar sin ningún problema en la calle.
Pues como dicen, y más de más, sí, prueba y de todo hemos hecho.
¿Has tenido que hacer la revisión de la propia receta?
Sí, bueno, más que al final vas a... vamos diciendo, viendo lo más práctico, ¿no? De cómo hacerlo mejor, más rápido, invirtiendo menos energía.
Ahora estás aquí con el colador, nos decías, el colador es muy importante para esa emulsión y tú además ofreces la posibilidad de que la gente lo compre para un fin solidario, cuéntanos.
Bueno, pues la idea un poco es que la gente compre este colador para apoyar a un proyecto solidario a través de ProSalus, que lo que reivindican un poco es el buen consumo, ¿no? El no tirar la comida, el no desperdiciar comida, y bueno, lo que se recaude con esto pues sería para apoyo de esta ONG, ¿no?
Muy cansado lo del colador y dar vueltas para conseguir la emulsión.
No, ya está ya, a medida que va enfriando un poquito, pues bueno, estamos con una cazuela de estas un poco así, ¿no?
¿Lleva entonces esta receta? Cuéntanos.
Pues mira, lleva ajo, morado de las Pedroñeras, fundamental, bacalao, por supuesto.
¿De dónde?
De Alaska, por supuestísimo. Aquí el bacalao, si no es de Alaska, no hacemos nada. Y aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y con esos tres ya podemos hacer un bacalao al pilpil.
Creo que además a lo largo de este fin de semana también vas a hacer demostraciones de corte de salmón de Alaska, que es con el que tú trabajas,
¿no? Eso es, sí.
¿Qué peculiaridad tiene ese corte?
Bueno, lo que tiene el corte este es que el salmón a la hora de cortarlo lleva unas espinas interiores también, que a la hora de cortar luego hay que saber desespinar, o sea, tiene su... es lo que se utiliza habitualmente en la comida japonesa, ¿eh? Es lo más, vamos a decir, que lo más normal, vamos, lo más típico.
¿Qué es lo más difícil y lo que más te gusta de este trabajo, como decíamos, a bordo de un camión donde tienes que, me imagino, acoplar también todos los ingredientes, todas las herramientas y utensilios que utilizas, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo más complicado?
Pues lo más complicado, pues...
A ver, que no se te caiga la
salida. Todo esto en marcha.
En un espacio reducido.
Reducido.
Decíamos también que una de las curiosidades que vamos a observar aquí es que se ha recuperado una receta madrileña del siglo XIX que quizás estaba un poco olvidada. La traéis vosotros, ¿cómo os llamáis?
Hola, nosotros somos del Food Truck Ibericoteca y, como bien has dicho, pues hemos recuperado el dulce típico y salado que era antiguamente típico de Madrid. Apareció en el siglo XIX y antiguamente era dulce y salado. Luego, años más tarde, pues ya solo se hacía el dulce, que es de crema pastelera. Y ahora, en el siglo XXI, Ibericoteca los hemos recatado tanto dulce como salado.
Es un bartolillo que en realidad es una empanadilla triangular, ¿no?
Bueno, la masa es un poco distinta, pero sí, la forma es como una empanadilla y lo tenemos de varios sabores y entre ellos también el de crema pastelera, que es el típico.
¿Se prepara con harina, manteca de cerdo y vino?
Así es, y los dulces con azúcar y los salados con sal.
¿Creéis que va a tener mucho éxito? La gente está preguntando ya, me imagino, ¿no?
Pues llevamos ya como 2 semanas y la verdad es que sí, que están funcionando muy bien.
Está gustando, ¿no?
Sí, porque ya no lo encuentras por ningún lado.
Háblanos también de vuestro camión, que es muy especial.
Pues nuestro camión es de productos ibéricos y todo relacionado con el cerdo, la carne noble de cerdo, como la presa secreto, cruceta, y luego el corte de jamón ibérico, por supuesto, siempre va con nosotros, corta a cuchillo en directo. Y luego pues también haremos un show cooking del corte de jamón y de los bartolillos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y me acompaña por aquí también Luis Humerit, que es el director de este Street Food callejero en plenos nuevos ministerios. Lo primero que llama la atención, claro, es lo atractivo que son todos estos vehículos, ¿no?
Sí, es la estética, digamos, lo primero que se ve. Son vehículos antiguos, reformados y que han hecho una inversión tanto de estética como sanitariamente y como local, ¿no? Porque en realidad es un restaurante con rueda.
Hemos hablado de, bueno, del pescado, de también de esa receta recuperada. También aquí la posibilidad de probar diferentes postres.
Sí, tenemos aquí Copirulina de Jerez, que tiene lo que son las magdalenas, que ahora se llaman...
Muffin.
Efectivamente.
Y también cervezas artesanas.
Sí, eso, Pilsner Urquell de Chequia, que fueron los primeros que hicieron el sistema de Pilsen, que luego se expandió por todo el mundo, de pasteurización y de cerveza artesana.
Y mira, tengo por aquí también una de las personas que se acaba de incorporar, que han participado también en Cocineros al Volante, Mirko, que lo que nos ofrecen son recetas de huevos estrellados gourmet, que además se pueden degustar en plena calle, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué tipo de variedad tiene?
Aquí tenemos diferente variedad de huevos estrellados gourmet. Lo tenemos con chistorra, con jamón, con queso de cabra y espárragos y con aceite de trufa.
Los huevos estrellados que nunca fallan, ¿no? Es un plato aparentemente muy sencillo, se van buscando nuevas versiones. ¿Por qué crees que gusta tanto?
Porque es un plato tradicional en la cocina española y con este toque un poquito más modernista, un poquito más diferente, va a ser una combinación perfecta para todos los amantes de los huevos estrellados.
¿Qué tal la vida a bordo de este camión? Cuéntanos.
Sí, la vida a bordo del Dalis, que es el nombre de nuestra furgoneta, de nuestro food truck, es muy divertida, siempre vemos gente nueva, siempre clientes diferentes, visitamos ciudades diferentes, es muy, muy divertida y muy bien. Muy
bueno. ¿Complicado cocinar en plena calle? Cuéntanos.
No, nada de complicado, es como estar en una cocina de un restaurante y es más apasionante porque ves el cliente directamente con tus ojos y puede trabajar así a cara a cara con el cliente.
Son algunos de los ejemplos de lo que nos vamos a encontrar, Eli, hasta el domingo en esta explanada de nuevos ministerios. Todo riquísimo, qué bien huele.
Muy apetecible.
Con recetas, sí, además, que están realizando ahora mismo en directo.
Muy bien, muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego,
hasta
adiós.
Luego.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman.
Bueno, pues seguramente no lo hemos pensado nunca, pero resulta que una mala elección del calzado puede hacer que las personas mayores sufran no solamente de dolor de pie, como nos ocurriría a cualquiera de nosotros, sino de angustia, de apatía, de pérdida de equilibrio y de caídas. Es un dato que nos ha llamado la atención de un estudio realizado en la Universidad de A Coruña, sobre el que vamos a hablar los próximos minutos con Daniel López, que es uno de los científicos que ha participado en este estudio. Señor López, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, suele ser frecuente esto, ¿no? Por otro lado, que las personas mayores no acierten a la hora de elegir el calzado más adecuado.
Pues sí, es una realidad que habitualmente la gente mayor desconozca el tipo de calzado más adecuado para su rutina diaria. Nuestro estudio es el primer estudio que demuestra que la gente mayor se calza de manera inadecuada.
Claro, aquí nos encontramos con muchos factores. Primero, una persona mayor, pues a lo mejor tampoco lo tiene muy cómodo a la hora de probarse un zapato. Como no haya alguien que le esté atendiendo muy personalizadamente cuando va a la zapatería, pues hombre, puede tirar por el camino del medio. Y luego es verdad que las personas ya de una cierta edad suelen tener algún tipo de deformidad en los pies que le puede hacer, pues no sé, estoy pensando en un juanete en un pie, pero a lo mejor en el otro no lo tienes. Eso es un problema con lo que se pueden encontrar, ¿no?
Eso es. Las personas con el paso de los años van sufriendo cambios uh-huh. físicos, cambios cognitivos y cambios a nivel social que facilitan que de algún modo requiera un control más pormenorizado por parte del especialista.
Ya, lo que pasa es que ahí hay un problema, y es que si en un pie lo tienes o más ancho, pues porque tienes una manera de andar y a lo largo de los años vas andando y a lo mejor te apoyas más en un pie y el otro un poco más estrecho, o en uno tienes un uñero y en el otro no, o en un juanete y en otro no, no te venden dos zapatos de diferente número.
Es cierto, cada vez más se tiende a realizar un calzado más confortable, funcional. La idea es intentar no llegar a tener pues una uña encarnada o no llegar a tener un juanete e intentar ser supervisado, ser atendido por un podólogo que de alguna manera intente controlar o intente normalizar el estado de ese pie alterado.
Bueno, que alguien que no utiliza el calzado adecuado, bueno, pues tenga pérdida de equilibrio, tenga caídas, bueno, o que tenga dolor, eso es lógico. Pero ¿por qué esto puede provocar angustia y apatía en las personas mayores?
Si utilizamos un mal calzado, eso va a contribuir a que nos cueste más caminar, a limitar el movimiento, en este caso a nivel del pie, a limitar el movimiento a nivel de las piernas, a limitar el movimiento a nivel de todo lo que es la postura corporal. Uh-huh. Tener limitada en este caso la condición de autonomía, el tener limitada en este caso la condición de valerse por uno mismo, pues lleva a que uno pues tienda a sentirse más triste, más aislado de su gente, de sus familiares, de amigos, de las personas que le rodean, y hace que la persona varíe un poco su pensamiento en su rutina diaria.
O sea, que sería como una especie de consecuencia de un daño colateral de llevar un mal calzado, que alguien de pronto se sienta apático, se sienta triste, no quiera salir a pasear a lo mejor, ¿no?
Eso es.
Y sin saber muy bien por qué, y resulta que al final lo que ocurre es que lleva un calzado inadecuado. Creo que además, Daniel, las personas mayores tienen otra percepción del dolor distinta, quizá más atenuado.
Eso es. Con el paso del tiempo, las personas mayores tienden a cambiar la forma, en este caso a nivel del pie. El pie tiende a anchearse a nivel de los dedos. Además pierden grasa en la planta del pie, eso hace que los huesos que hay en esa zona pues tiendan a sufrir un impacto más directo al pisar, y como bien decía Shelley, tienden a sufrir alteraciones de tipo neurológica. Los nervios, que de alguna manera son los responsables de emitir esa sensibilidad, tienden a estar hipertrofiados. Por eso los mayores habitualmente son más proclives a utilizar un calzado inadecuado, porque no sienten ese dolor.
Ya, eso es muy curioso y hay que andar. En ese caso supongo que unas plantillas pueden ayudar, pero en general, ¿cómo debería ser el calzado de una persona mayor? ¿En qué se tiene que fijar?
Básicamente es fundamental que intente utilizar un calzado que sea confortable para su rutina diaria. Ese calzado confortable va a estar vinculado a un calzado que sea de horma redonda, horma ancha, que tenga un sistema de ajuste, sobre todo un cordón, una correa o un velcro. El pie de cualquier persona con el paso de las horas dilata, hincha, para de esa manera soportar pues el peso corporal que recae en los pies, y a su vez que tenga una suela a poder ser de goma. La goma va a aislar, va a reducir la fuerza que hacemos al pisar, y de esa manera evita que las articulaciones sufran cuando permanecemos de pie o cuando caminamos.
O sea, que ante la duda de unos zapatos, unos mocasines o unos zapatos con cordones, los de cordones. Ante la duda de una suela de cuero, una de goma, ¿no?
Eso es, para rutina diaria, para como denomino, para funcionar, para caminar, para ir a hacer la compra, para pasear, es básico que utilicemos un calzado que nos genere seguridad, que nos genere confianza, para momentos puntuales de ir al teatro, ir a misa, ir a una comunión o un bautizo, uno puede ponerse lo que considere, pero para la rutina diaria lo ideal es buscar un calzado que genere esa optimización pues de los recursos que vamos a realizar durante ese periodo de tiempo. Sociedades médicas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, el Consejo General de Fisioterapeutas y demás áreas hablan de la necesidad de caminar una media de 30 minutos todos los días para controlar no solo la salud de los pies, sino nuestra salud general. Si utilizamos un calzado que sea inadecuado, eso nos va a reducir pues nuestros niveles de hipertensión arterial, nos va a ayudar a que nuestro azúcar suba, nos va a ayudar a que nuestro corazón no bombee de la forma adecuada, nos va a ayudar a que aumentemos nuestro peso. Ya digo, no va solo a repercutir a nivel de lo que es el pie, sino a nivel general. Por eso es fundamental que tengamos el pie en el mejor estado posible para que de esa manera seamos capaces de controlar nuestra salud.
¿En cuántas personas habéis hecho este estudio en la Universidad de A Coruña?
Este estudio se realizó en una muestra aleatoria de personas que acudieron a la Clínica Universitaria de Podología y se hizo una muestra de 100 personas.
Y que es una muestra, me imagino, suficiente para sacar este tipo de conclusiones.
Justo. Los estudios que realizamos desde la unidad de investigación en la Universidad de La Coruña están conformados por matemáticos, por médicos, por podólogos y por otros colegas que cada uno tiene un poco pues su función y su rol. En este caso, el matemático, que es el experto en números, fue un poco el que nos asesoró para indicarnos el número adecuado de participantes que necesitábamos para que la muestra fuera significativa.
Oye, Daniel, pues nos ha parecido un estudio muy interesante, sobre todo, primero, para que las personas mayores sepan que tienen que elegir el calzado adecuado, pero también para los que tenemos cerca personas mayores y que a lo mejor te encuentras pues con un abuelo, con un padre, con alguien que de pronto es más apático, que no quiere salir a andar, que no tiene ganas de hacer ejercicio y a lo mejor no tiene nada que ver con una depresión ni con un malestar, sino que está utilizando el calzado inadecuado. Eso le conlleva una serie de efectos colaterales que le están impidiendo tener una buena calidad de vida. Los pies son importantísimos. Así que todo el mundo muy atento, y si tenemos al lado un abuelo que está un poquito triste, miremosle los pies lo primero, ¿no, Daniel? ¿Dejamos esta conclusión?
Eso es, que intenten acudir al podólogo cada cierto tiempo para intentar vigilar y mejorar la salud de los pies, porque va a repercutir en su salud a nivel general.
Y luego acompañarles a comprar unos zapatos, oye, tampoco está nada mal, y aconsejarles. Daniel López, científico de la Universidad de A Coruña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese estudio.
Un placer, Eli.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Pues mira que a mí me gusta la revista un montón, Clara.
Pues hacía mucho tiempo que no la veíamos en Madrid y lo estamos escuchando. Es que esta música, estas melodías, bueno, son inconfundibles, pertenecen a un género que hacía 24 años, han echado los cálculos por mí, ¿eh? Yo no los he echado personalmente, hacía 24 años que no se estrenaba en España una revista. Uh-huh. Esto es de lo que vamos a hablar, es estreno absoluto,
mundial.
Inédito.
Bien.
Sí, mundial.
Eso nos gusta.
Mundial, mundial.
Claro.
Sí, sí. Desde que Lina Morgan, en su teatro La Latina, hiciera Celeste no es un color, pues como decíamos, no se ha estrenado ninguna revista. Y este viernes, además en ese mismo escenario, no en uno cualquiera, sino en el escenario del Teatro La Latina, se va a estrenar Un chico de revista.
¡Ay, qué bonito! Pues nosotros tenemos dos. Sí. Mira, falta de uno, tenemos dos. Cayetano Fernández, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Ángel Pardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, que soy los chicos de revista.
Sobre todo Cayetano.
Cayetano.
Que sí. Rafael.
Fachada tiene de chico de revista. Oye,
sí, sí,
¿la
cual
como son?
Es verdad,
qué
un
bien.
Chico alto, guapo, que en este caso, en el argumento, pues vienes del sur.
Vengo de Granada y soy un chico de etnia gitana que se va a Madrid con ganas de ser, no un chico de revista, sino un boys. Un boys que eran los que bailaban a las vedettes, estaban detrás. Lo que pasa es que llega allí a Madrid, hace una prueba y ocurren cosas en el teatro, que se nos las puede contar muy bien el director de la compañía, que es Ángel Pardo, que hacen que, bueno, por eso el título. Lo dejo medio ahí.
Bueno, lo dejas ahí. Ángel, es verdad que la revista es un género, digamos, de toda la vida, ¿no? Tú dices revista de toda la vida. Lo cual tiene muchas ventajas. Por un lado, todo el mundo conoce lo que es una revista. Por otro lado, innovar siempre es complicado.
Claro, es que habría que puntualizar. La revista y todas estas canciones, esto que hemos oído ahora, que nos gusta a todos, hemos nacido con ellas,
pues
ahí,
sí.
Se oían en la radio, etcétera. O sea, incluso la gente que no iba a la revista conoce esas canciones.
Bueno, quien ha intentado bajar una escalera al ritmo de una música de revista, por favor, lo hemos intentado todos.
Pero hay que puntualizar lo que dice César Velda, que es nuestro director musical, que realmente es un musical sobre una historia de revista, sobre un chico de revista. Porque hay... Es una revista muy modernizada, quitando los temas de las canciones. O sea, todo, las luces. Está tratado desde un punto de vista de los musicales que vemos en la Gran Vía. Y luego somos 23 personas en escena, músicos en directo, un cuerpo de baile magnífico que viene de los musicales también.
Bueno, el argumento ya es novedoso, ¿no?
Sí.
El argumento de la historia, hombre, la revista siempre, efectivamente, lo tenemos identificado con una vedette, con una chica estupenda, guapísima, maravillosa. Ya el hecho de que hay un chico aquí por medio, que es algo más que un boy, esto ya es novedoso.
Que eso, además, Elizabeth, es curioso porque aquí nunca pasó, pero sin embargo en Broadway, en Londres, sí que pasaba. Existía el chico, la figura de vedette hombre, y luego estaba el coro y estaban personajes y tal, y aquí por primera vez lo vamos a hacer así.
Bueno, y además tenemos a una mujer en esta historia que es nombre propio del género, que es Rosa Valenti, que vuelve a estar, en el género que a ella pues la ha hecho famosa. Y me decían Ángel y Cayetano que ella está muy emocionada realmente por este reencuentro, ¿no? También.
Sí, encima ella sí que baja bien las escaleras, eso no, vamos, lo tiene. Y cómo anda y cómo se mueve en el escenario, ¿verdad?
Sí, eso es innato, o sea, ha sido estrella de revista y eso lo tiene dentro y fuera del espectáculo, ¿no?
¿Os ha dado alguna clase, a ti Cayetano especialmente, te ha dado alguna clase, algunas pautas a seguir? Porque hay escalera.
Una revista sin escalera, perdona.
Y también la bajo yo a veces, sí.
Verano sin sol.
Además, vengo de probar la hora del Teatro de la Latina y digo, se baja bien.
Se baja bien.
Además, tiene muchos colores, una escalera muy moderna. De esas no había antes, yo creo.
Oye, Cayetano, ¿no te habías hecho algo parecido a esto?
A la revista no. O sea, lo último que he hecho, y de hecho sigo haciéndolo, que me voy hoy a Valladolid a hacerla, es el Cabaret de los Hombres Perdidos, que me dieron un premio a mejor actor protagonista por esa obra.
Pero revista, nada.
Pero sí que lo tenía como sueño, por eso me encanta. Cuando me llegó el guión y vi esto, digo, es un poco mi historia, porque yo soy de un pueblo de Extremadura que llega a Madrid, con 16 años me vine solo, porque quería trabajar en el teatro, y en el teatro musical me gustaba mucho. Y mira... me he terminado aquí.
Has acabado, bueno, y el día 3 de marzo es cuando,
el 3,
cuando
el 3.
Estrenáis. Ángel, ¿por qué Cayetano?
¿Por qué
quiero
Cayetano?
Decir, claro.
¿Por qué lo hace Cayetano, claro, y no otra persona?
Claro,
pues mira, es una,
por ejemplo.
Es una pena no tener una pantalla ahora mismo. Ya. Como tú has dicho, que no,
no
te
yo
extraña
lo veo,
que
claro,
sea un chico revista.
Yo lo veo.
Mira, yo no soy gay, pero yo lo he dicho varias veces. Sale Cayetano,
sí,
con esa sonrisa y digo, me voy a hacer gay.
Ya, porque directamente.
La verdad es que es un tío para comérselo en el escenario. Uh-huh. No, no, lo digo en serio. Uh-huh. Lo digo, tiene un ángel, eso se tiene o no se tiene, y ya está.
Ya.
Y traspasa la batería nada más salir. Uh-huh. Y por eso Cayetano. Que haya también gente igual de buena,
no, pero,
Cayetano,
digo,
pero pocos.
Dijisteis, Cayetano, que habrá tenido, quiero decir, conoces el medio, pero efectivamente esto es distinto. Habrás tenido que aprender a moverte de una manera diferente.
Sí,
estamos
sí.
hablando de actuar, pero de bailar, de moverte de otra manera en el escenario, ¿no?
Sí, sí, además aquí bailamos un montón. Uh-huh. Y yo, como empiezo siendo el boy, yo
pues
soy
claro,
uno más. Del elenco de uh-huh. la compañía. La gran Rosa Valentía es la vedette, la verdadera uh-huh. vedette.
Sí, tenemos todos, cantamos. Yo tengo una canción uh-huh. y un baile. Pepa Rus hace
sí,
el tema de la vedette. Uh-huh. Está María Vidal, que canta una copla. Que cada
hace
vez,
de mi madre.
Cada vez que la canta, lloramos todos ayer en el ensayo. Lo digo en serio, porque sí. es impresionante cómo lo hace. Uh-huh. Y bueno, es que tenemos un elenco maravilloso.
Y la dirección de Juan Luis Iborra, que claro, que también hay que decirlo, que es que, bueno, pues es nombre propio también del cine, de la comedia. Uh-huh. Claro, su toque tiene que percibirse, tiene que verse. Contándolo vosotros, ¿cuál es el toque de Juan Luis Iborra en todo esto, que maneja la comedia? Fenomenal. Porque no lo hemos visto aún, como decimos, está por estrenar el día 3 de marzo, que por cierto, fíjate qué tranquilos están, ¿eh?
Bueno,
están,
oye, si quieres, déjate, no le pongas nervios,
ya
se lo pondrá.
Ya vendrá el día 2, ya vendrá.
Claro, ya llegará el día 2 y ya llegaré al día 3 media hora antes.
Media hora
antes. ¿No se pone más nervioso el día 2? Perdona, Clara, te he dado la palabra. ¿Se pone más nervioso el día 2 o media hora antes de salir?
Yo cuando me levanto por la mañana,
el día ese,
ando por ahí perdido hasta que llego al teatro. Y ya como todo el mundo está igual de loco que yo, pues entonces ya compartimos eso y una vez que se levanta el telón, se van los nervios.
Ya son hechos consumados, ahí no puedes salir corriendo.
En cuanto sacas la patita,
¿no?
Por ahí, ya ves uh-huh. los ojillos que están ahí sentados.
Exactamente,
en las
butacas, igual que tú.
Ahí ya uh-huh. se acabó todo. Bueno, ahí a disfrutar.
O sea que el día malo es eso.
O la noche anterior también, la noche anterior que te cuesta dormir. Que dices,
dando vueltas para arriba, para abajo. Madre mía.
¿Cuál es ese toque de Juan Luis Iborra? ¿Qué es lo que os ha dicho para manejar? Supongo que para él también será una experiencia muy diferente a todo lo que ha hecho, ¿no? Porque,
Ahí la ha hecho varias, las últimas tres galas de la entrega de los Goya han sido suyas. O sea que está acostumbrado a mover masas.
Sí, y además él se mueve muy bien en el vodevil, en todo el enredo, ¿no? Que siempre pues la revista está muy cercana a esto, pero ¿cómo lo ha enfocado?
Yo creo que el toque ese que te decía antes de ser un musical, o sea, sobre la revista, ese toque de musical, de pronto sacándonos de una forma muy determinada, como si fuera un musical de Broadway,
sí,
con unos cañones. O sea, tiene muchísima clase. No vamos a ver la revista que había en los 60, los 70, que era otra cosa, que ya vuelvo a lo mismo, había sketch. Aquí no, aquí hay un hilo conductor, que es la historia de este señor, del personaje de Cayetano. Y Juan Luis le ha dado ese toque elegante que tiene que tener un musical.
Claro, porque no nos engañemos, la revista, mucha gente estará escuchando esta entrevista y dirá, bueno, pero es que la revista es algo, un género un poquito casposo, un poquito de otros tiempos, un poquito...
Para nada.
¿En qué le podéis decir a esa gente para que se acerque al Teatro La Latina sin prejuicios y también gente, imagino que esperáis, de todas las edades?
Mira, incluso estaba pensando en las coreografías. Luis Santamaría, el coreógrafo, son de la época también. Son pues hay piernas arriba,
sí,
giros, piruetas, pero está todo modernizado ahora. ¿Cómo sería incluso una revista ahora? ¿Cómo sería? Entonces, ideal. La música también está ahí.
La música en directo.
Sí, en directo. Y también tiene
bien,
rollo años 20, o sea, una mezcla de jazz.
De pronto tiene jazz, tiene swing, tiene clarinete.
Yo creo que es una revista nueva para la gente de ahora. O sea, mí que soy joven, para la gente que le gustaba la revista de entonces, va a haber una revista de ahora que le va a gustar todavía mucho más, porque te va a recordar, porque te lleva eso, el alma eso sí que no se ha perdido de la revista, y te va a mover y es algo nuevo, que tiene que venir todo el mundo.
Bueno, se lleva muchísimo, lo vintage, qué más vintage. Que,
no, pero yo creo que esto que habéis dicho antes, que lo has dicho tú, Ángel, es un musical sobre la revista, o sea, no es que vayamos ahí a ver la revista pura y dura, pero tiene muchos alicientes, mucho poderío, y un cuerpo de baile de 10 personas está muy bien, la cantan música en directo, en fin. ¿Cuántos cambios de vestuario tienes, Cayetano?
Pues yo creo que como 6 o 7.
¿Y
yo tengo
Ángel?
7. Creo que antes de ayer vino una de las astras, la que será la sastra jefa.
Sí.
Y decía pobrecita que hay mía. Como 300 cambios.
¡Qué 300 barbaridad!
Cambios.
O sea, para volverse loco.
Fíjate, si él y yo tenemos 7, pues, y empecé a multiplicar, porque somos 23 en escena.
Es una producción muy grande, se ven pocas de esta envergadura, y eso también, bueno, es una responsabilidad.
Mucha. Sí,
hay que agradecerle a Juan Andrés Araque, que es el productor y el autor de esto, porque se está jugando muchísimo. Es una producción carísima y en estos tiempos no se montan cosas así.
Bueno, y luego hacerlo en la Latina, que claro, es que acompaña todo, ¿no?
Eso es maravilloso, sí. Y de hecho hay una última canción que se canta, como veis, agradecido y emocionado. Voy a desvelar esto, pero no pasa nada.
Bueno.
Y la tenemos allí en su camerino y se la dedicamos a ella, porque claro, hacer esto, una revista, volver, como tú dijiste antes, después del 93, que se cerró el telón de la última revista en ese teatro, y volver a abrirlo nosotros en la Latina, es maravilloso.
O sea, que tú hoy te vas a Valladolid y vuelves para
mañana
el día,
por la mañana.
Mañana, que es día... ¡Uy, que ya es día uno, chicos! Que es que, claro, este mes dice, estamos a 28.
Calla,
especialista en poner nerviosa a la gente. No, pero claro, dice, estamos a 28. No, tiene más. Claro, este mes se acaba, claro. Esto es la cuestión. ¿Qué capacidad tiene la Latina, por cierto? ¿Lo sabéis
pues
más
creo
o menos?
Que son, yo he estado en la Latina, creo que son 900 y
sí,
pico.
Sí.
Es que hace mucho tiempo que no voy. O sea,
hay que llenarlo.
Hay que llenarlo todos los días, además.
Todos los días.
Porque luego tenéis función todos los días.
De martes a domingo.
Sábados doblete.
Bueno, eso ya debe ser mortal de necesidad, ¿no?
Sí, sobre todo en estos géneros donde hay que microfonarse y todo. O sea, que es que hay que estar muchísimos antes en el teatro y son muchas horas ahí dentro.
Suponte que seremos como casi 50 personas todos los días allí trabajando, o sea, en la producción.
¿Cuánto dura la obra?
Pues 1 hora 50 por ahí.
Y ahí se suda de todo,
sí.
Me imagino,
sí,
claro.
Sí, no paramos, pin, sube escenografía, baja, salen bailarines, entran...
Sube escaleras, baja escaleras.
Porque además es muy coral, además, o sea, hay un protagonismo que es el de Cayetano y el de Rosa, pero... Pero es muy, 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 muy coral. O sea,
en realidad
todo el mundo tiene lo suyo.
La historia, bueno, gira en torno a esta historia. Pero realmente todos tienen mi madre, la que hace de mi madre, María Vidal, tiene su personaje.
Sí.
Mi abuela también, la vedette, Pepa Rus, que es una vedette rusa, que luego ocurre una cosa que para eso hay que verlo.
Callao.
Yo soy especialista en desvelar algo así.
Y el humor, que es un ingrediente también que es esencial,
desde el primer
¿no?
momento está.
¿Qué tipo de humor hay en el espectáculo, en Un chico de revista?
Pues no se va buscando, viene de la historia, de la propia historia y de la situación de los personajes. Andreu Castro también es otro de los que, digamos, actores cómicos. Ya vuelvo a decir que aquí no se hacen sketch. Viene de donde tiene que venir el humor, de la situación y de los personajes, de cómo son esos personajes.
Bueno, me encanta porque se han traído el libreto.
Sí, claro.
Y se lo ha traído, este es el tuyo, Cayeta, ¿no?
Sí.
Por lo que veo, porque tiene subrayado.
Tachado, subrayado.
Parte de... Mira, yo lo veo así en la mano. Digo, yo me tengo que aprender esto de memoria y a mí me da un mal, ¿eh?
Eso junto con los pasos de baile, las entradas, las salidas...
con todo. ¿Cuánto tiempo has tardado tú en aprenderte esto, por ejemplo?
En realidad, esta obra la hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido ensayando, porque muchas veces las obras estas, sobre todo tan corales, se van cambiando cosas, se van cambiando frases.
Que eso me parece dificilísimo, Ángel, porque una cosa es un monólogo, y dice, bueno, pues me lo estudio, estoy yo conmigo mismo y lo digo, que también tiene su dificultad porque uno está solo en un escenario o mucho rato con un foco encima y uno... Pero cuando son frases picaditas y entra este y este dice, el otro viene... A mí eso me parece complicadísimo.
Pues mira, es cuestión de echar codos y estudiar. Ya. ¿Sabes? Repetir y repetir, o sea, la gran mayoría de actores hemos dejado las carreras o lo que fuera, lo que estuviéramos estudiando, precisamente por no estudiar.
Ya.
Y lo llevamos fatal, ¿sabes? Porque hay que estudiar muchísimo todos los
os
días.
Os encontráis ahí memorizando texto y eso, repitiendo
hay canciones,
una
y aquí
y otra
no
vez.
Se entra, aquí, ah, no, entro sí. Aquí, ah, y aquí hago este paso o lo hago.
Vas hablando en la calle, yo ahora mismo en el taxi sí. Venía oyendo las canciones, una entrada que se ha cambiado y hay un compás de más, tienes que y estás todo el día trabajando, todo el día en el personaje.
Ajá. Oye, Cayetano, es que además tú tienes que poner acento.
Sí, yo además como soy extremeño, todo... lo que hago es hacerlo más extremeño todavía.
Más extremeño,
mi
¿no?
Mi personaje que se llama Rafael Montoya Vargas Amaya de Heredia. Entonces,
toma.
Buenas tardes a todo el mundo.
Esto habrá sido también para ti algo novedoso, todos los años que llevas aquí en Madrid. Quitándote acento sí, y ahora tienes sí. que ponerlo.
Además, es genial y por eso yo creo que me ha costado un poquitín menos aprendérmelo, porque es la primera vez que me aprendo un personaje sin tener que pronunciar las S y todo. O sea, es como, ah, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vámonos, ¿dónde nos vamos?
Dar rienda suelta vale. Ahí a tus
genial,
orígenes.
Eso es guay.
Bueno, oye, Rosa Valenti, estupenda. Bueno, yo hace mucho tiempo que no la veo y que no coincido con ella. Antes coincidíamos en algunos lugares. Yo hace mucho tiempo que no la veo, pero estoy viendo una fotografía, está espléndida.
Sí.
Está espléndida, pero además hay que verla vestida de... Porque,
sí, porque
con unas
que
piernas
queda...
maravillosas. Yo he visto más que las piernas cambiándose por ahí. Y de verdad, es impresionante... ¿Cómo está Rosa Valenti?
Cierto.
Además, con una energía y con unas ganas de salir y de hacer esto...
Muy ilusionada, evidentemente,
sí, y
encantada, además. Hombre, supongo de estar rodeada, además, de actores nuevos, de un aire nuevo, claro.
Me da mucha confianza para... Tú, cariño, lo que tienes que hacer es salir y tú sonríes solo. Sí, con que sonríes y digo, ya, Rosa, pero habrá que hablar algo. No te preocupes de nada.
Además, oye, que también estas grandes figuras suelen ser muy generosas,
sí,
como estás indicando con los que vienen detrás, ¿no?
Total.
¿Con qué tema empezáis? ¿Cuál es el primero que os toca?
El
cómicas, ¿no?
Cómicas, farsas, amables.
Uh-huh. ¿Y cómo suena?
Cómicas, farsas, amables, músicas inolvidables, fábulas de la ilusión. Vienen hoy aquí con la revista.
Bueno, muchísimas gracias. Los acabo de meter en un marrón directamente. Ellos no venían a cantar ni nada.
Este no lo cantamos nosotros.
Encima no lo cantáis vosotros.
Rosa.
Horror. O sea que, hombre, yo me refería al primero vuestro. Pero, oye, lo habéis bordado. Que si Rosa Valenti.
Ya empieza
no sé,
con este
le pasa
número.
Cualquier cosa. Podéis
no.
sustituirla tranquilamente. Cualquiera de los dos. Cayetano Fernández, Ángel Pardo, que ha sido un placer teneros aquí, que tengáis muchísima suerte. De momento vais a estar en el Teatro La Latina del 3 de marzo al 9 de abril, pero no sé por qué me da que vais a estar más. Fíjate lo que te digo.
Pues fíjate, a mí también,
A mí
también estamos todos, porque además hay como todo el mundo, la gente te llama y te dice, pero gente de todas las edades y de clases sociales, como diciendo,
y ojalá,
interesante, ¿no?
Pero igualmente todo el mundo tiene que venir, que solamente son 6 semanas.
Sí, hay que darse prisa.
Y empezamos el 3.
No confiarse, pero es verdad que en un momento en que hay muchísima oferta en Madrid de muchas cosas, esto sí tiene su punto original, tiene un punto especial que hay que ver. Los amantes de la revista, pues porque se van a reencontrar con un género hecho un lavado de cara estupendo. Los que no lo conocen porque tienen que acercarse, se van a enamorar de él. Y chicos, lo dicho, que tengáis muchísima suerte, que no hace falta otra cosa.
Muchas gracias.
Luego me enseñas a bajar las escaleras, Cayetano. Vale. Yo sigo, mira que lo intento.
Tenemos
yo,
unas buenas escaleras aquí en Telemadrid, ¿eh?
Sí, lo para que matarse pasa que... son perfectas. Mira, que es algo que yo he hecho muchas veces. Digo, voy a bajar las escaleras como las vedettes, sin mirar a los pies.
Ya, pero sin
al frente, bueno.
Sin esos cientos de kilos de plumas encima es más fácil, ¿eh? Sin los tacones ahí.
Taconazo.
Oye, perdona, yo llevo unos pocos de tacones, así que gracias chicos,
muchas gracias
a los dos, gracias Clara, nos marchamos con este sonido de esta revista, un chico de revista, no se lo pierdan, en La Latina nos vamos, lo digo, y mañana a las 8 volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid. Voy a ver si bajo escaleras. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Para ser tan inconstante. no me va mal el amor, porque soy amable, porque soy sensible, dicen que admirable, dicen que accesible.
Es la